Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica en este jueves 30 de septiembre. Estamos muy contentos de tenerles allá del otro lado de su aparato transmisor. Nosotros estamos ya listos, Sebastián Cecillón, nuestro productor, José Luis Vázquez en el control operativo y en redes sociales, Rodrigo Íñiguez. Aquí en este micrófono, Verónica López García les saluda con mucho gusto. Al igual que a todos los que se enlazan allá en las regiones, Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, un abrazo para todos hasta allá. Le recordamos que también es posible sintonizarnos vía internet en www.radio.udg.mx. Qué bien que ustedes también se conecten por esa vía para estar en Polifónica. Las redes sociales de la radio universitaria, tómelo en cuenta, Twitter, Facebook e Instagram, @radioUDG. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.press. Pues esta semana ha estado muy movidita, buenas, malas, tremendas noticias, pero para fortuna nuestra hay cosas para celebrar, muchas para fortuna nuestra. Y el cine que se está haciendo actualmente en Jalisco es una gran noticia. Ya hemos tenido en nuestros micrófonos a creadores muy importantes y destacados, que además hay que subrayarlo, muy jóvenes, que la están rompiendo en el ámbito nacional e internacional con sus proyectos fílmicos. Ya platicamos hace algunas semanas con dos extraordinarias artistas, Marta Reyes Arias, actriz, que estuvo nominada a los premios Ariel como mejor actriz por Los Lobos. Y pues también platicamos en esa ocasión, tuvimos esta entrevista doble, con Sofía Rosales Arreola, directora de cine, que pues estuvo al frente del proyecto La Casa de la Memoria, un cortometraje de animación que, pues además de estar nominado en esta entrega número 63 de los premios Ariel, pues resultó ganador, cosa que celebramos aquí en Polifónica, y la tendremos en vivo para conversar justamente sobre sus impresiones luego de ya tener este premio en sus manos. Qué gusto nos da, al igual que conversar con otro ganador, Kenji Kishi Leopo, músico muy notable de aquí, de nuestro estado, que produjo, que compuso la música original también para la película Los Lobos, que pues tuvo múltiples nominaciones. Ganó él este reconocimiento, y pues vamos a recibirlo en los micrófonos para que nos comparta justamente detalles de este paso más que va sumando a su carrera. Tendremos en Discursos Visuales esta sección que nos colabora la especialista Talien Corona. Pues ella nos va a hablar de un punto rojo que tenemos en esta línea del tiempo de las artes en México. Se trata de la Exposición Nacional de Artes Populares que ocurrió allá en 1921 y en la que tuvieron un papel destacado, entre muchos otros, pues el doctor Atl, Gerardo Murillo y Montenegro, entre otros artistas. Escúchenla, de verdad, muy interesante, como siempre, lo que nos trae Talien Corona. El cine sigue estando acá en el corazón de esta mañana. La edición número 36 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, pues ya calienta motores. Tendremos aquí a Rodolfo Castillo Morales. Él es el director de programación del festival, que tiene en esta ocasión como país invitado a Guatemala. Quédese para conocer parte de la programación de este festival, que siempre trae sorpresas, siempre nos conecta con vetas interesantes de las producciones cinematográficas en el mundo. Esto es lo que tenemos para ustedes en esta mañana de jueves, soleada, nublada. Ayer, ¿cómo le fue con la tormenta? Parece que hoy repite el comportamiento climático del día de ayer, así que tome sus precauciones, salga. Ya sabe, hay que llevar capas para estar protegido, ropa ligera para este sol inclemente, y luego pues la sombrilla, los impermeables, lo que sea necesario. Tómelo en cuenta. En la música, ¿se acuerda usted de Sadea Du, de Sade, también conocida así? Esta cantante de origen nigeriano y de nacionalidad británica, bueno, pues ella sonó muchísimo allá en los lejanos años 90. Pues vamos a ponernos retros en este jueves y a traerla para acá para disfrutar de esta música tan emblemática de aquellos años. Never as good as the first time.
It's like the weather, one day chicken, next day feather.
Continuamos en Polifónica, estamos en vivo y tenemos ya en enlace telefónico a Kenji Kishi Leopo, ganador del premio Ariel a Mejor Música Original por Los Lobos. Bienvenido, Kenji, ¿cómo estás?
Hola, buen día, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Pues dinos, luego de un recorrido tan largo que ha tenido la película Los Lobos y tan afortunado en distintas plazas, salas, festivales, ¿cómo recibes este reconocimiento, Kenji?
La verdad, en un principio con sorpresa, obviamente con mucho gusto. Digo con sorpresa porque uno siempre se hace sus quinielas mentales. y digo, sabía que había posibilidades, pero siempre es, nunca sabes, pues, en un país que en general es más centralista con los reconocimientos y con una industria cinematográfica todavía que sigue siendo en cierta forma centralista, pues que se reconozca mi trabajo y el trabajo también de todos los involucrados en la película, siempre son buenas noticias y habla también de que las cosas pues se están haciendo bien en otros lugares, que no solo en Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues con mucha sorpresa, pero también con mucha alegría.
¿Cómo no, Kenji? Son muchos los reconocimientos que ya va acumulando Los Lobos a lo largo de este primer trayecto de una película, pues que es su presentación nacional, internacional, en diferentes, muy diferentes plazas. Que habías tenido otras nominaciones dentro de tu especialidad por esta película en otros lugares y festivales?
No en mi especialidad, realmente son pocos los lugares donde o las convocatorias donde se reconoce
la
el
música.
Trabajo de la música como tal. Obviamente estaba contento porque pues en muchas críticas sí mencionaban la música, ¿no? Y eso siempre da gusto, ¿no? Que no solo se concentren en la dirección, en la foto, en las actuaciones, que son como estos temas más comunes, sino que también esté la música. Entonces, pues me parece como muy bueno. Había estado nominado al Ariel anteriormente, pero por la película Somos Mari Pepa. Esto fue en 2013, 2014, me parece.
Uh-huh. Oye, ¿y en qué consistió el reto para Los Lobos en el ámbito musical para ti, Kenji? La presencia de estos personajes que son tan protagónicos, pero que son pequeños, que son niños, el que también esté dirigida a una audiencia amplísima, porque es una película que pueden ver prácticamente personas de todas las edades, el que tiene este espíritu también internacional y que guarda ya, pues se inscribe en un tema muy muy conocido y debatido por todos, que es la migración. ¿Cómo jugaste estos ingredientes y qué otros añades para la construcción de la música de Los Lobos?
Pues creo que siempre es un reto, sobre todo no caer digamos en lo fácil, ¿no? En el facilismo, en el chantajismo emocional fácil, ¿no? Por una parte, sobre todo por el tema, ¿no? Creo que una de las cuestiones que han mencionado mucho sobre la película es que es otra mirada sobre la migración, diferente a como este lugar sumamente trágico o inclusive de la llamada pornomiseria, ¿no? Que es como una exhibición de el dolor humano solamente. Entonces, uno de los retos justamente era cómo hacer una música que quepa en este universo, que sí, claro, que te ayude a entender las emociones, te conecte con los personajes, pero también dé espacio, ¿no? Entonces, fue uno de los retos muy grandes. Y la otra también, cómo hablar o representar las emociones de estos personajes, sobre todo pensando que son niños, desde un universo adulto, ¿no? O sea, y no caer en esta cuestión de adultocentrismo, no caer en la infantilización. Entonces, Creo que pues fue un reto grande también, como conectar con eso, conectar con las emociones y también la misma historia que tiene un dejo de nostalgia, ¿no? Es como ver la niñez con cierta distancia, pero también como conectándonos con el niño o con la niña que fuimos, ¿no? Entonces creo que es algo que está, que intenté mucho para la película. Espero que esté, que se sienta, y que también esté este lugar de ternura, ¿no? Que es un lugar a veces, curiosamente, a veces raro en el cine mexicano.
Sí.
Y me parece que son muchos ingredientes que se conjugaban. Y en la parte, bueno, pues de las expectativas, el ser una película donde está involucrado, bueno, grabada en Estados Unidos y que se esperaba que tuviera una proyección internacional, pues también es un reto para mejorar la calidad de muchas cosas, sin perder la esencia del trabajo que realizo.
¿Qué viene para ti luego de esto, que sin duda se convierte en una plataforma? Tú tienes muchos espacios de interés y de experimentación y trabajo profesional en la música. Has hecho trabajo en escenarios, para teatro, en el teatro directamente. Has producido y creado música para distintos ámbitos de la expresión visual, plástica, escénica y evidentemente cinematográfica. ¿Qué te ocupa ahora, Kenji? ¿Qué son los proyectos inmediatos y cómo nutre este reconocimiento tu labor?
Pues ahorita son varios. En cine acabo de terminar la música para una película de Estados Unidos, de una directora estadounidense, y eso esperamos que este año se pueda estrenar, va a empezar en el circuito de festivales. Es una película que se llama Lulu, y de ahí en más, pues, muchísimas cosas. De hecho, mañana mismo tengo estreno de una obra que estoy musicalizando con Claudio Anguiano, la serie de Las Cosas, y este mes también tengo estreno en danza con Olga Gutiérrez, una obra que vamos a presentar en el Festival de Danza, y de ahí me voy a Saltillo al estreno de la nueva obra que estamos preparando con la compañía opcional, con Aristeo Mora, y hay también un par de cortometrajes y en varias cosas, también proyectos más adelante en artes escénicas y un documental que está en desarrollo ahí con mi hermano. Bueno, y aparte un cortometraje que está terminando mi hermano. Entonces sí, son muchas cosas y también pues algunas muy diversas.
Qué bueno, pues son de verdad muchos retos los que ahora enfrentas con tantos proyectos y pues no nos queda sino desearte éxito en cada uno de ellos y agradecerte esta conversación y pues eso, felicitarte, darte, hacerte llegar un gran abrazo, una enhorabuena así envuelta en papel brillante y esperemos que el cine en Jalisco pues siga sacando titulares y siga llegando a muchos, muchos otros sitios para compartir historias pues que son nuestras, que tienen tanto que ver con nosotros. Muchas felicidades, Kenji.
Muchas gracias, Vero. Ten un buen día.
Buen día. Pues nosotros seguimos aquí y es momento de conocer qué pasó allá en 1921 con la Exposición Nacional de Artes Populares. Escuchemos a Talín Corona.
Discursos visuales. Lecturas de la mirada por Talín Corona.
El pasado 19 de septiembre se cumplieron 100 años de la primera exposición de arte popular en México, enmarcada por la conmemoración de la consumación de la independencia y por la configuración del Estado posrevolucionario. Bajo esta lógica, las fiestas del centenario tuvieron fines políticos, como promocionar a México en el exterior como un país pacificado, con un entorno propicio para la inversión y, lo más importante para el régimen, con las condiciones para que Estados Unidos le diera el reconocimiento diplomático que hasta entonces le había negado. Para el gobierno de Álvaro Obregón fue prioritaria la legitimación a través del reconocimiento internacional y para ello eran estratégicas las acciones relacionadas con la cultura y el arte. Para tal fin, las artes populares resultaron clave para la construcción de la identidad nacional surgida de la Revolución, que en la práctica era un instrumento más del Estado autoritario naciente para generar sentido de pertenencia. En este proyecto, los artistas originarios de Guadalajara, Roberto Montenegro, Gerardo Murillo el Doctor Atl y Jorge Enciso, jugaron un papel muy importante, pues fueron quienes organizaron la Exposición Nacional de Arte Popular Mexicano en 1921. La muestra, al igual que las festividades, marcaron simbólicamente la postura ideológica del gobierno orientada al enaltecimiento de las bases populares, es decir, de los campesinos, indígenas, mujeres y jóvenes que habían participado en la lucha armada. Esto para acentuar la nueva visión hacia un arte social de cara a un nuevo orden social y al comienzo del patronazgo gubernamental de las artes y la cultura como política de Estado. Así, el reconocimiento del arte popular significó un cambio en la actitud de las élites mexicanas hacia estas creaciones, que transformó paulatinamente el gusto y los lenguajes estéticos hasta elevar a la gran diversidad de artesanías, es decir, a los objetos resultado de los oficios manuales tradicionales, a la categoría de símbolo nacional y a su gradual reconocimiento como patrimonio de la nación. Por eso la pertinencia de recordar esta exposición en su centenario, ya que en palabras del propio Dr. Atl, canalizó el sentimiento público hacia una mejor comprensión del arte nacional, además de favorecer el comercio y de otorgarle valor artístico. La propaganda sobre la exhibición despertó el interés público y la demanda de objetos de manufactura popular aumentó considerablemente el deseo de las personas de poner de manifiesto su gusto por las cosas del país, que pronto se volvió un gesto generalizado en todas las clases sociales, como de hecho lo vemos hoy en día. ¿O quién no tiene en casa alguna bella artesanía, ya sea para decorar o para el uso cotidiano? Para Polifónica, Talien Corona.
Combinaciones fónica, sonora.
Continuamos en vivo en Polifónica. By Your Side es lo que escuchamos con Sade o Sade Adu. Y tenemos aquí en cabina, cosa que celebramos de verdad, a Sofía Rosales Arreola, ganadora del premio Ariel a mejor cortometraje de animación en su edición 63. Bienvenida y muchísimas felicidades.
Muchísimas gracias, Verónica.
Oye, no hace mucho estábamos platicando aquí sobre lo destacado que está haciendo, que está resultando el cine en Jalisco, el que se produce aquí, el que se hace acá, Y de manera muy especial, pues hablábamos de la participación de las mujeres en él.
Así es.
Y de cómo se ocupan espacios que originalmente, o que tradicionalmente más bien, habían sido pues desempeñados por hombres. Y uno de esos sitios es la dirección. Así que, bueno, en primera instancia, pues cuéntanos cómo recibiste la noticia. Es un premio que involucra a todo el equipo, ¿no? Todo este esfuerzo que siempre en el cine tiene, hay mucha gente atrás, pero particularmente cuando hablamos de animación y sus técnicas, y en tu caso, que además, que en el caso de La Casa de la Memoria, que es este cortometraje ganador, pues combinas distintas técnicas de animación. Háblanos de ¿cómo fue esta ceremonia para ustedes, para ti, en lo personal, en este 2021 que tuvo que ser a distancia?
Pues muchas gracias, Verónica, por tus lindas palabras. Y como bien dices, sí fue a distancia. Y la verdad, ese día antes de la ceremonia estaba un poquito nerviosa, traté de distraerme y no pensar en eso, como hacer actividades que quizá no haría normalmente un sábado.
Ajá.
Y ese día nos reunimos justo en la casa donde realizamos la parte stop motion del cortometraje. Es una casa grandota en la avenida Pedro Moreno.
Uh-huh.
El corto lo hicimos en la cochera de esa casa. Ahí fue el set. Y otro cuarto era nuestro taller donde construimos todo. Y otro cuarto yo lo renté para vivir allí durante el proceso. Entonces, y allí también hasta la fecha vive la productora, está Laura Quiles. Entonces fue muy bonito porque cuando les abrí la puerta a los animadores y a otros miembros del crew que nos pudieron acompañar, me decían, no manches, qué bonitos recuerdos. O sea, justamente me abres la puerta y siento que estoy viniendo a
filmar, a grabar.
Ajá, sí, a animar. Y pusimos una pantalla con un proyector y la verdad que yo sí estaba nerviosa, te lo admito. Pues no sabíamos nada. Yo me imaginé días antes, dije, bueno, si no nos han dicho nada es porque ya no ganamos. O sea, esto me imagino que lo planean
que
con tiempo
avisan.
Y que te avisan y que te piden que grabes, no sé, un video antes.
Agradeciendo.
Sí, entonces fue loquísimo porque empezó la ceremonia y es una de las primeras categorías que anuncian. Y rápidamente me hablaron de allá de Canal 22 para realizar un enlace. Entonces fue demasiada adrenalina. Habían pasado ya varias horas y yo seguía con la adrenalina a tope. Incluso el domingo seguía así. Entonces sí fue como un proceso para que me cayera el 20 y ya como procesarlo.
Claro, tienes en contra como esta incredulidad que da el no estar ahí. El no ser testigo directo, presencial, de sí. Eso que está ocurriendo, del premio que estás recibiendo. Pero por otro lado, esto que me cuentas, debió ser muy significativo que recibir el premio en comunidad, ¿no? En tribu.
Exactamente.
Ahí todo el equipo que creó la Casa de la Memoria.
Esa parte fue lindísima, la verdad. Porque pues sí, me imagino que cuando vas presencialmente, pues pueden ir, si acaso, dos personas del crew. No sé cómo funcione, la verdad.
Uh-huh.
Pero fue muy bonito poderlo celebrar juntos.
Pues esa calidez la sí. Guardarás para siempre. Así como el recuerdo de que siendo tu primer trabajo, aquí platicábamos, ahora que nos compartes, bueno, rentamos una casa, se grabó en una cochera, allí compartíamos el espacio varios del equipo, etcétera. Lo que quizá ustedes que nos están escuchando no sepan es que este es el primer trabajo de Sofía, fue el trabajo que realizó para su titulación. ¿No es esto un poco intimidante?
Mira, desde que comenzamos, el co-guionista, Esteban Chaires y yo, a escribir el guión, yo decía, esto tiene que quedar muy bien. La historia me gusta muchísimo y le voy a echar todas las ganas.
Uh-huh.
Y Y sí, comenzó como mi proyecto de titulación. La escuela, yo estudié artes audiovisuales en la Universidad de Guadalajara. La escuela te da la oportunidad de titularte con un proyecto, con un cortometraje. Y no te pone restricciones de que sea documental o que sea ficción o que sea animación. Entonces yo decidí hacerlo en animación porque desde antes ya era lo que me gustaba y ya estaba un poco encaminada a eso. Aún así fue intimidante un poco como decir, bueno, quiero que quede muy bien. Y fue como otra escuela también hacer el corto. Fue mucho aprendizaje. Por suerte tuve a mucha gente que admiro, que me compartieron como todo y lo dieron todo para la historia. Y sí, sí, sí resulta extraño que pues justo algo que nació así, pues haya crecido tanto, porque pues sí, sí, ya que estábamos en el proceso, comenzando el proceso, Laura Quiles, la productora, y yo como que confiamos tanto en él que quisimos hacerlo lo mejor posible, sacar apoyo de becas para poder realizar las cosas como nos imaginábamos y hacer bien la distribución para, pues, justamente que más gente lo viera. Porque, uh-huh, pues, siento que hacer cine no tiene caso si nadie lo va a ver, ¿no?
Claro. Y con lo difícil que es que circule, ¿no?
Exactamente. Y más un cortometraje. Y, por suerte, aunque a distancia la mayoría y demás, ha tenido un recibimiento muy bonito del público. Y pues esto de los Arieles, sí, sí, sí ha sido muy loco.
Pues eso augura una carrera de verdad sólida. Esperemos que continúen y que sea esto de verdad una plataforma real para dar solidez a una trayectoria, pues, que se augura muy, muy larga.
Justamente.
Sofía, ¿qué viene para ti? ¿Qué otras cosas y proyectos te ocupan? ¿En qué estás pensando? Porque supongo que la maquinaria no va a parar y, lejos de eso, este es un gran estímulo, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues ahorita me encuentro trabajando en el taller del Chucho, aquí al ladito de Radio UDG. Y estoy muy
Cuéntale
contenta.
A la gente, porque a lo mejor no saben qué es esto, que es un espacio maravilloso, ¿no?
Sí, este es un espacio, es un estudio para hacer animación, especialmente enfocado a animación stop motion. Y pues es increíble, la verdad, que se esté gestando esto en nuestra ciudad. La verdad que todos los que estamos allí le estamos apostando, pues, a que justamente se genere algo muy fuerte. Y por otro lado, pues me acaban de invitar a hacer la animación en un proyecto. Pues ahorita no puedo dar muchos detalles de eso, pero estoy muy contenta, ¿no? La verdad que es una oportunidad que también nunca me imaginé y justo surgió por esto. Y de proyectos personales, ahorita me estoy enfocando en la investigación para hacer un cortometraje de animación documental. Uh-huh. Y estoy también ahí para no oxidarme, trabajando una idea de guión para largometraje, pero de ficción.
Muy bien.
Entonces, pues ahí echándole ganas.
Qué bueno, pues hay varios hilos allí ya para tejer.
Sí.
Oye, Sofía, y bueno, ya tienen el premio. ¿Hay algo particular que la industria nacional prepara para los ganadores? ¿Esto cómo se da? ¿Cómo recibes tú el premio en físico?
El premio, sí, voy a ir a Ciudad de México a recibirlo. La AMAC tiene su sede en la Casa Luis Buñuel.
Ajá.
Y voy a ir, yo creo que la siguiente, y si no es para la siguiente semana, uh-huh, para que no pase tanto tiempo.
Claro.
y pues bueno, yo creo que principalmente lo que surge de esto es como esa oportunidad, ¿no? Que no solo para mí, sino para todos nosotros, todos los que participamos en el cortometraje, pues aprovechar esta plataforma, porque es el premio más importante que se da a nivel nacional, el premio cinematográfico, pues también más relevante. Entonces, justamente pues aprovecharlo. Como tú bien dices, es una plataforma y pues que sea un impulso para todos nosotros para seguir haciendo cosas.
Antes de despedirnos, Sofía, ¿dónde podemos ver el cortometraje? Hay mucha expectación de la gente por tener esa posibilidad.
Hoy es el último día que se encuentra en una plataforma de streaming que se llama Wahoo.
Muy bien.
W-A-H-U. Y solo va a estar hasta el día de hoy. Estuvo todo el mes de septiembre por Shorts México, donde también ganamos mejor cortometraje de animación, uh-huh, justo el viernes pasado. Y está en competencia en el Festival de Cine de Morelia, donde va a estar, creo que, si no me equivoco, en YouTube o en Filmin Latino.
Muy bien. Entonces, hay que buscarlo ahí en la página oficial, sí, del Festival de Cine.
Exacto, de Morelia. Uh-huh.
Pues muchísimas felicidades para ti. Por favor, extiende esta enhorabuena a todo tu equipo. Un gran abrazo y pues estaremos muy pendientes de lo que viene para todos ustedes.
Muchísimas gracias, Verónica. Me encantó estar aquí, tanto antes de la noticia y ahorita ya, ¿no?
Compartiendo. No, de verdad nos da mucho gusto. Porque eres una chica muy joven, una mujer haciendo cine en un puesto de dirección, eso hay que decirlo, y pues además universitaria, y eso pues necesariamente nos corresponde darlo a conocer. Gracias, nosotros vamos a continuar, nos vamos a un corte y seguimos con más.
Polifónica, una visión al mundo del arte.
Continuamos en vivo en Polifónica y ya está aquí con nosotros el director de programación del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, Rodolfo Castillo Morales. Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Vero, buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Oye, pues, ¿por dónde empezar? Edición número 36, luego de este paréntesis tremendo, terrible, en muchos sentidos y particularmente para la industria, de la pandemia, este silencio obligado, tan difícil. Bueno, vuelve el festival y vuelve pues con una oferta, como siempre, muy nutrida, con una serie de actividades muy diversas. ¿Por dónde empezamos? En principio, el país invitado es Guatemala. Así ¿Y es. ¿Qué implicaciones tiene esto? La presencia de un país invitado, curar su filmografía, presentarla. Háblanos un poco de esto.
Mira, particularmente con Guatemala, a mí en lo personal fue algo que me dio muchísimo gusto, porque uh-huh. es una cinematografía relativamente joven. Es decir, digamos, por sus procesos políticos y sociales, empezaban a reproducir a partir de principios de los 2000s. Y entonces, esa es una filmografía, es un país que tiene mucha relación con México en muchos sentidos, pero que cada vez agarran su voz particular. Y la verdad es que lo están haciendo muy bien, muy, muy bien. Tienen, evidentemente, a un monstruo como Jairo Bustamante de insignia, uh-huh. pero después están haciendo muchas cosas, sobre todo en la ficción, que es donde más están como dando pasos muy buenos, y la verdad es que fue una curaduría, y lo digo con toda honestidad, a mí me sorprendió muchísimo cuando estábamos viendo las películas, porque claro que había algunas que teníamos en el radar, que sabíamos que eran buenas, pero después había otro grupo que yo personalmente no tenía tan vistas, y que ha sido una revelación increíble ver cómo la calidad y sobre todo la voz que tienen, uh-huh. que eso, digamos, sobre todo en Centroamérica es muy interesante porque hay poco cine, o sea, no hay institutos de cinematografía, los apoyos son pocos, y hay mucha gente empujando para que se haga cine y que se haga buen cine, y Guatemala, digamos, está ahí junto con Costa Rica y Panamá, están ahí como más adelantadillos, uh-huh. y lo están haciendo súper bien, y las ocho largometrajes son increíbles, la verdad es que no se los pueden perder, porque son películas que están muy cercanas a nosotros y sin embargo son diferentes, no sé cómo explicarlo, pero es una cosa muy extraña.
Sí, asumimos, digamos, el compartir este territorio, México también es parte de Centroamérica, y la problemática en muchos temas, en muchos asuntos, desplazamiento, violencia interna, migración, las cuestiones raciales, ¿no?, etcétera, pues seguramente nos acercan mucho a este relato. ¿Qué particularidades tiene que tú puedes encontrar en esto? Que tenemos mucha empatía, muchos espejos y reflejos de ellos, pero ¿qué cosas podríamos decir que eso es lo que parece definir el cine, por lo menos el actual, en Guatemala?
Mira, tienen una cosa muy sumamente interesante que tiene que ver con cómo se ven ellos, ¿no? Que es un poco esta crítica social que parte primero desde las grandes diferencias. Por ejemplo, vamos a tener dos películas que hablan más o menos de lo mismo, que son El silencio del topo, que está en competencia, de Anaís Taracena, y El buen cristiano, de Isabel Acevedo, que son dos documentales que hablan sobre el proceso del juicio a Ríos Montt, el expresidente, en el genocidio de las zonas mayas.
Ajá.
Con dos diferentes puntos de vista totalmente, y sin embargo todas llegan al mismo punto, que es la gran diferencia social que hay en Guatemala, ¿no? Particularmente
la
enfocada hacia
lo...
Exactamente. Mm. Pero particularmente, en ese caso, enfocada a los grupos originarios. Uh-huh. Y después hay películas como 1991 que exponen ese mismo tema desde otro lugar totalmente, en el que unos chicos de las familias más acomodadas en los 90 tenían un juego que era bajar a golpear a chicos de clases bajas, ¿no? Entonces hay cruces que temáticamente están ahí, pero que se pueden ver desde diferentes puntos de vista, y que eso hace que ellos estén encontrando cada vez su voz, ¿no? Y una de las particulares es esto, que ellos están encontrando en estos contrastes sociales dónde están metiendo su cine, y eso está lindísimo. O sea, es la verdad, y además son muy buenos. O sea, y luego tenemos, por ejemplo, Nuestras Madres, que es una película que habla de un chico que está buscando a su papá y de una señora que está buscando a su hijo, una señora maya que está buscando a su hijo desaparecida en la guerra. Uh-huh. Y se encuentran de una forma lindísima, y es una película muy bonita, a pesar del tema tan duro, es una película muy, muy bonita. Entonces tienen esto que todo el tiempo es como contrastes, y eso es lo que pasa en nuestros países, ¿no? O sea, somos países de contrastes.
Así es, pues del 1 al 9 de octubre tendremos esta visita fílmica internacional en Guadalajara. Muchas otras cosas, en homenajes, háblanos de estos homenajes que podremos ver, y sobre todo de las personalidades que los van a recibir.
Mira, tenemos para empezar a Elsa Aguirre, que era algo que ya queremos hacer desde hace tiempo. Lo que pasa es que Elsa no va a poder acompañarnos presencialmente por las cuestiones de la pandemia y tal. Uh-huh. Vamos a tener...
Tremenda figura del cine, tremendísima.
Sí, y además lindísima ella. La verdad es que nos ha tratado increíble y estamos muy contentos de poderle dar el homenaje nacional. Después vamos a tener a Julio Medem, el cineasta vasco, uh-huh. Director de Lucía del Sexo, Los Amantes del Círculo Polar, ahora El Árbol de Sangre. Esas son las tres películas que vamos a tener acá. Y le queremos dar el homenaje porque, al final de cuentas, pues la idea es que podamos todavía tener cineastas, uh-huh. que están en procesos también de seguir haciendo más películas, ¿no? O sea, no solo póstumos y algunos más. Y luego tenemos a uno que es muy, muy interesante, que viene a colación del país, del invitado de honor, que es a Luis Argueta. Luis Argueta es un cineasta muy interesante porque Luis Argueta tuvo que salir de Guatemala a finales de los años 70, después de haber hecho una película que se llama El Precio del Algodón, uh-huh. que era una crítica social al proceso de cómo se hacía el algodón y todo el impacto social, ambiental, etcétera, que tuvo. Entonces tuvo que salir literal huyendo a Estados Unidos. Y después regresó en el 94 a hacer una película que es la película que, digamos, abrirá de alguna manera el ciclo de cine contemporáneo guatemalteco, que se llama El Silencio de Neto. Es una película muy, muy importante para el cine guatemalteco. Y entonces decidimos que, como esa es una, como Luis Argueta tiene esa trayectoria, decidimos que él fuera el homenajeado del invitado de honor. Y finalmente, pues nuestro querido Carlos Saura, que ya estuvo aquí el año pasado hace dos años.
Bueno, haciendo la película El Rey musical, de todo el mundo. El Rey de todo el mundo.
Así es. Entonces, también vamos a tener algunas películas de Carlos. Y pues básicamente esos son los cuatro que tenemos ahora en homenajes.
Bueno, pues muchas, muchas cosas por ver y hacer y disfrutar en esta edición del cine. En la programación, nosotros encontramos varias secciones, ¿no? Las que están en competencia oficial, las películas de la selección oficial. En la competencia oficial, ¿cuáles son los highlights? Lo que habría, yo sé que es difícil, sí. Sobre todo cuando se es protagonista de esta curaduría, pero bueno, brevemente, algunas que nos puedes compartir.
Mira, yo te diría del premio Mezcal, pues no se pueden perder Monstruo, que es una gran película de ficción. De documental, yo les diría Dirty Feathers y Nos Hicieron Noche, son dos grandes películas. Y El Viaje de Patty también, de Santiago Pedroche, que también es egresado del DIS, del Departamento de Imagen y Sonido. Entonces también eso es un orgullo.
Ah, qué maravilla.
Que puedan uh-huh. salir películas de ahí. De la competencia de largo ficción, Medusa, es una gran película. Vayan a ver, esa es una joya, esa es psicodélica, es increíble.
Ah, sí. ¿De qué nacionalidad es?
Es brasileña. Ah. Los brasileños vienen muy fuertes este año. Bueno, siempre vienen fuertes, pero este año en particular. Mm. Sobre todo en documental, ahora justo vayan a ver Edna y el Último Bosque. Son dos documentales increíbles también, Marinero de las Montañas, porque Karim Ainús, que es un director brasileño muy, muy reconocido, hizo esta película, Marinero de las Montañas. Véanla, es muy interesante porque pone la vista en otro lugar que no habíamos visto en su cinematografía. Y por ejemplo en el premio Maguey tenemos Finlandia, que es la película con la que va a abrir el ciclo el lunes 4. Esa es una película también muy, muy interesante porque habla del universo interior de las mushes. Uh-huh. Entonces esa película tampoco se la pueden perder. Tenemos otras secciones. A mí me encantaría que la gente pudiera ver Panorama, porque esa es una sección que, aunque no es competitiva, uh-huh. tiene unas películas, particularmente los documentales, y van a decir, bueno, porque yo estoy más del mundo documental, y siempre lo defiendo. Esos tres documentales que tenemos ahí, Writing with Fire, Life on Mars y Rita Moreno, uh-huh. Los curamos específicamente pensando en el universo femenino desde diferentes lugares, y son verdaderamente tres joyas que uh-huh. la gente no puede perderse, porque además son de este tipo de películas que, ahorita platicamos fuera del aire, que son muy difíciles de encontrar.
Okay.
Hacemos un esfuerzo muy grande para que vengan, y esas tres en particular, bueno, y Kel también es muy buena, pero esas cuatro películas de Panorama son muy importantes, porque son, digamos, nuestra puerta al cine internacional, y siempre las curamos desde un lugar de que sean de muchísima calidad. Y bueno, después tenemos pues Film for Climate, que también tiene un par de joyas. Vayan a ver Silence of the Tides, que esa película va a estar en la sala Guillermo del Toro, porque viene en Atmos. Es una película que no tiene diálogos, pero habla de la relación del hombre con el mar, y la verdad es que sí, es visualmente increíble, y poder escuchar el sonido Atmos es brutal. Vayan a verlas. Tenemos también una serie producida por Gael García Bernal, una serie documental que se llama El Tema. Uh-huh. Esa va a estar también el lunes 4 a las 3:40 en la sala 2, si no me equivoco, de la Cineteca. Uh-huh. Es una serie de 6 cortos que hablan sobre distintos temas ambientales y que no se pueden perder, así que, pues, bueno, más o menos hay algunas.
Es muy difícil hablar de un panorama tan amplio que es el que siempre nos ofrece el festival. Pueden consultar completita la cartelera, detenerse, tener datos, información contextual de cada filme en la página oficial del festival. Solo denle Festival Internacional de Cine en Guadalajara, edición 36 o 2021, y los lleva directito. Antes de despedirnos, Rodolfo, me gustaría, hay una sección pequeñita de imágenes restauradas.
Sí.
Ese me encanta personalmente. Háblanos de él, porque creo que vale muchísimo la pena.
Sí, este año vamos a tener dos películas, una es El Suavecito y la otra es El Tren Fantasma. Estas dos películas las presentamos en conjunto con la Filmoteca de la UNAM. Sobre todo El Suavecito es una obra que nosotros, junto con Guillermo y la universidad, se hizo el esfuerzo de trabajar en conjunto para poder restaurarlas. Y son películas que ya están totalmente digitalizadas en 4K, y que la verdad son experiencias maravillosas volver a ver este cine que a nosotros ya no nos tocó, uh-huh. pero que de verdad
estamos hablando
increíbles.
De películas de la primera mitad del siglo
20.
XX.
Así es.
Miren. Bueno, sí. Pues ahí está. Te agradecemos mucho, Rodolfo Castillo Morales,
muchísimas
director
gracias.
De programación del festival. Todo el éxito para esta edición.
Muchísimas gracias. Y ahí esperamos a toda la gente. Por favor, vayan, entren a nuestras redes sociales, a la página. Ahí pueden descargar el programa de mano. Y pues ahí estamos a sus órdenes. Y por favor, vayan. Es un esfuerzo que hacemos para la gente. Y ojalá lo disfruten y lo hagan suyo, que eso es lo más importante.
Todos a la Cineteca Universitaria. Pásenla muy bien. Yo soy Verónica López García. Le deseo un excelente día. Nos vamos con más música. Your Love is King.
Gracias.
Yeah.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.